Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer busca conseguir que en el año 2030 el 70% de supervivencia de la enfermedad, es decir, subir 10 puntos las cifras actuales. Una de las herramientas con la que conseguir este objetivo es la plataforma Más Datos Cáncer, que se ha presentado esta misma mañana. Una iniciativa pionera e innovadora en la que participan más de 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes, con la que se pretende y se puede tener un conocimiento del cáncer integral y compartido entre todas ellas. Una aplicación que, por ejemplo, nos dice que en nuestra provincia el pasado año se diagnosticaron 7.959 nuevos casos de cáncer. Cáncer y la incidencia que irá en aumento y alcanzará 9.406 diagnósticos en el año 2030. Pero la buena noticia es que los avances, ensayos clínicos y biopsias están permitiendo también trabajar en la mejora de la supervivencia. Escuchamos a Isabel Esteban, es la delegada en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer.
Ese 70% de supervivencia en el 2030 no creemos que sea una quimera, sino que sea algo posible, ya que cada vez los tratamientos son más efectivos, la investigación es maravillosa porque hay una cantidad de... Bueno, nosotros dedicamos una cantidad importantísima de dinero a ello y cada vez se descubren cosas nuevas y tratamientos que hace unos años eran impensables, y cánceres con una supervivencia bajísima hoy en día tienen unos resultados muchísimo más favorables.
En la calle, los ciudadanos estiman que las listas de espera van en contra de los diagnósticos y que motivan en muchos casos que se llegue tarde para solucionar y curar la enfermedad.
Yo creo que no, que deberías tratarse mejor y estar mejor mirado y con el menor tiempo posible, por supuesto.
Yo pienso un poco lo mismo, porque no creo que se le dé la importancia, porque los tiempos de espera son muy largos, entonces creo que se podría evitar pues llegar a estadios igual un poco menos graves por el tiempo de espera de pruebas, listas de espera, etcétera.
En Ferrol, hoy visita de la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, que ha acompañado al alcalde de Ferrol y a delegada de la Xunta, Martina Aneiros, para visitar un nuevo inmueble incluido dentro del programa de rehabilitación Resurban, el número 17 de la calle Benito Obiceto. En los próximos minutos también hablaremos con una de las personas, con Asunción López Arranz, que esta mañana ha pronunciado una charla sobre Concepción Arenal. Y es que en esta jornada, en el día de hoy, se cumple nada más y nada menos que el 132 aniversario del fallecimiento de esta ilustre ferrolana, de la que hoy repasaremos también la figura. Y el paro ha crecido en enero en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero decreció en la del Eume. En el conjunto, el número de desempleados aumentó en 291 personas, es decir, un 3,30% más. Y propietarios de las fragas de Eume se volverán a movilizar este próximo domingo para seguir demandando soluciones a las limitaciones en sus parcelas. Además, te cuento también que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol reunirá este próximo viernes a más de 20 firmas de toda Galicia en su primer encuentro con las empresas, una iniciativa dirigida a todo el alumnado del grado y de máster de este centro, que incluirá también la celebración de diferentes mesas redondas. No te vayas, a continuación también hablamos de que el próximo día 6 de febrero podrá solicitarse el bono Emancípate, ayudas destinadas a los jóvenes entre los 18 y los 36 años.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you. Un día más nos acercamos a esto de las emociones, a conocernos un poquito más a nosotros mismos, y no se me ocurre nada mejor ni nadie mejor que charlar en estos minutos con Sabela Naranjo, entrenadora emocional, a disposición de todas aquellas personas que quieran mejorar y mejorarse un poquito más. Sabela, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ada? Buenas tardes, un placer.
Bueno, vamos a hablar ahora de una cosa un poco complicada muchas veces, hasta de reconocer, ¿no?
Sí, 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 sí.
El equilibrio entre dar y recibir para tener esas relaciones saludables.
Exacto.
Puede ser que no nos demos cuenta, pero cuando nos damos cuenta de esto, nuestras relaciones con los demás y sobre todo en las relaciones de pareja mejora muchísimo.
Muchísimo. Cuando hay un equilibrio entre el dar y el recibir.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que generalmente no lo hay.
Ya,
por eso estamos hablando hoy de esto.
Esto que hablamos ya hace unos meses de los lenguajes diferentes
también
del amor, que también yo creo que está bastante en consonancia.
En consonancia,
¿no? ¿Qué se esconde detrás de ese dar? Yo te doy, yo te doy, pero...
Pero, bueno...
¿Qué sucede?
Cuando es compulsivo, claro, hay personas que son más dadoras y les gusta dar y es un acto generoso, por supuesto, pero cuando nos pasamos un poco, lo que puede haber detrás es deseo de aprobación. Te doy para que tú me valides, para que me quieras, para que... Sí. Y también algo no tan bonito, que es el deseo de controlar. Claro que es algo inconsciente, la persona no está pensando voy a dar para controlarte, ¿no? Y aquí voy a llevarlo a una madre o a un padre que resuelve todos los problemas de su hijo y de esa manera, pensando que hace el bien, que lo ayuda, lo que ocurre es que lo hace sin autonomía y lo convierte en un hijo dependiente,
claro,
que no se vale por sí mismo. Pero muchas veces, porque el padre o la madre tiene un miedo muy interno de quedarse solo, y entonces te sobreprotejo para que no me abandones.
Ya.
Te lo doy todo porque mejor como que en casa no vas a,
no
estar,
vas a estar
en ningún lado. Y eso, bueno, pues ocurre, ¿no? Más
claro
de lo que pensamos y sin maldad detrás.
Claro, los padres y madres aquí hay que aprender un poco a soltar, a hacer personitas independientes,
sí,
¿no? Para el día de mañana. Pero bueno, también nos sucede con las amistades y con las relaciones.
Exactamente, esto también. Y aparte, si yo siempre te doy, de forma inconsciente me estoy colocando en un lugar superior a ti, porque yo soy la que sé.
Ya.
Yo soy la que provee, la que te doy, la que te organiza la vida.
¿Y detrás de esto hay personas que saben recibir o no?
O no. Eso es otro problemón.
Claro.
porque antes de ir al recibir quería hacer una anotación simplemente. Que a veces me preguntan, ¿y cómo sé si estoy dando de más? Si tú estás agotada, te sientes frustrada, porque claro, das y no recibes lo mismo a cambio, ahí es cuando hay un desequilibrio, sí, es cuando estás dando de más. Incluso cuando rechazan tus ofrecimientos.
Ya.
Aprende, que eso lo vemos al final, de qué hacer con todo esto, pero hay que aprender a parar un poco.
Parar
ahí
un poquito.
Sí.
Vale.
Entonces hay personas que generalmente no saben recibir, ¿sí?
Claro, lo que te decía, detrás de dar está el recibir, ¿no? Que
recibir
se esconde un poco detrás del recibir,
recibir
también.
Bueno, puede ser que haya personas que tengan sentimiento de culpa. Si tú me das y yo no soy capaz de devolverte lo mismo, me queda una deuda. Sí, a todos nos ha pasado que a veces nos han hecho un regalo un poco más alto de nuestras posibilidades.
Y digo, tengo que devolverlo.
¿Cómo voy a hacer?
Aquí, ¿cómo podemos reaccionar? Sábela.
Sí. Ante un regalo,
ante un dar de más que podemos considerar.
Si nos dan de más, tenemos que aprender a recibirlo. ¿Cómo? Pues sentir que si esa persona le hace feliz hacerme este regalo de tan alto economía, por ejemplo, pues lo hace porque algo a lo mejor le daré yo. Lo que pasa es que no en la medida material, a lo mejor yo le doy escucha o le doy unos consejos o le doy un confort, que eso me lo paga pero con algo material, ¿sí? Y hay personas que también, por el tema de recibir, también puede ser por orgullo o porque yo ya me valgo solo o porque parece que entonces no soy independiente, pero tú imagínate una madre que te quiere hacer la comida, ¿no? Que quiere hacer un tupper y tú, no mamá, pero no te molestes, pero no, déjalo, no sé qué, no sé cuánto, pero le estás privando a lo mejor, ¿no? Es una causa de que tu madre se sienta útil.
Ya, es cierto.
Y entonces déjala que la mujer te haga.
Claro, a mí eso me pasa. Eso me pasa, pero porque digo yo,
te estás molestando en demasía por algo que yo también te tengo que cuidar a ti. Claro. Entonces,
sí, pero hay que darle, quiero decir, esto hay que darle una vuelta en cada caso, pues es un mundo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero a veces estamos privando de que personas nos den cuando es lo que más felices les puede hacer a ellos, o sentirse útiles o valiosos o estar activos ahí, ¿no?
Vale,
sí.
Vale. Vale. Seguimos. ¿Por qué hay gente que no sabe dar?
Mucha gente no sabe dar porque tiene miedo al rechazo. Mucho miedo al rechazo. Entonces yo a lo mejor, tú me invitas a tu casa, a tu cumpleaños, y digo, le voy a llevar un pastel. Y si tengo miedo, puedo decir, al rechazo, quiero decir, puedo decir, no le voy a llevar un pastel porque a lo mejor no le gusta.
Ya. Yeah.
Y si no le gusta, me voy a sentir tan mal que prefiero no llevarle nada. No sé si me estoy explicando.
Sí,
esto es un
perfectamente.
Poquito
denso, pero... sí que es. El tema es tal, pero está genial aprenderlo o identificarlo, ¿no?
Identificarlo. Y también otro punto puede ser el miedo al compromiso. Si yo doy, es involucrarme. Y puedo tener miedo a perder mi independencia.
Ya.
Porque estoy involucrándome en esta relación y yo qué sé, qué puede pasar.
Vale.
Esto lo hacemos
de manera inconsciente.
Inconsciente.
Claro, porque
sí.
O sea, darse cuenta de lo hago porque no lo hago, muchas veces no sale porque no sale.
Claro.
Pero después también está detrás la otra persona, ¿no?
Exacto.
Entonces, las reacciones que a veces no entendemos.
No entendemos con lo que yo te di,
claro,
y así me lo pagas. Claro, esa frase típica o otra que me gusta mucho, la de se murió la planta de tanta agua que le diste.
Ya.
Entonces a las personas hay que darles lo justo que ellas puedan sostener, el agua justo que esa planta necesite. Porque hay personas que no son capaces de sostener todo aquello bueno que le damos. Y dices que no lo entiendo, si solamente le doy cosas buenas, ya, pero no tiene sensación de merecimiento. Cree que no se ha ganado eso tan bueno que le estás dando.
Vamos entonces, con la siguiente pregunta, porque hay gente que no sabe recibir.
Hay gente que no sabe recibir. Un poco
estábamos comentando.
La sensación de no me merezco este trato tan bueno puede ser porque nunca me lo han dado. Si a lo mejor en tu familia, en tus experiencias vitales, no te han reconocido, no te han sentido merecedor, ahora de repente conoces una pareja o una persona que te lo da todo...
Te sientes abrumado. Es algo que no conoces.
No sabes qué hacer con eso, no lo conoces. O incluso puedes desconfiar a esta persona porque me da tanto. Uh-huh. Si yo no estoy aportando tanto aquí, ¿qué está pasando?
Y esto puede ser motivo de desencuentros.
Motivo de desencuentros y motivo de rupturas.
El escapar.
El escapar, sí. Y escapo porque me das demasiado y no lo puedo sostener. Esto es... ¡pum!
Complicado, complicado.
De explotar la cabeza, sí.
Sabela, ¿cómo podemos equilibrar?
Bueno, ¿cómo podemos equilibrar?
Ya nos has dado algunas
pinceladas.
Pistas, ¿no?
Como siempre, tenemos que ir al autoconocimiento. Y tengo que ser muy honesto, darme cuenta si soy de las personas que dan de más, si quizá abrumo con mis gestos de dar, si no sé recibir, y desde ahí, una vez que me identifico, ver qué movimientos puedo hacer. Ejemplo, si soy una persona que da mucho, debo aprender a dar espacio a la otra persona para que llegue un momento en que ella me dé. Porque si yo siempre le estoy dando, si yo siempre te estoy diciendo de quedar, Ada, todos los días te digo de quedar, no te doy espacio para que tú un día me lo propongas
claro.
a mí.
O que esa persona te pida. Claro.
Exactamente, o que esa persona te pida. Y a lo mejor hay gente que dice, es que si no se lo digo yo, pues no me lo dice ella. Bueno,
igual tienes que esperar. Claro.
Sí, o tienes una pista de que esa persona, esa relación se sostiene gracias a ti. No hay equilibrio, ¿no? Y también cuando personas quedan mucho, tienen que aprender a pedir. Primero que empiecen con cosas pequeñitas, pero pedir algún favor.
Uh-huh. ¿Mm?
Y las personas que les cuesta recibir tienen que conectar con la humildad y pensar que recibir...
es algo bonito también.
Claro, es algo bonito y que puede hacer feliz a la otra persona.
Para pensar, le hemos dado a nuestros oyentes en el día de hoy. Isabela Naranjo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, corazón. Un besazo. ¡Mua!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos que afectan a nuestras comarcas y que dependen de la Xunta de Galicia, de la Administración Autonómica, los vamos a comentar en los próximos minutos con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
La mayoría de los jóvenes, los menores de 36 años, podrán solicitar a partir del día 6 de febrero una nueva ayuda de la Xunta de Galicia, el bono Emancípate. Ya se ha publicado esta ayuda en el Diario Oficial de Galicia, sufragará los primeros gastos del hogar para esos jóvenes que deciden emanciparse e irse de alquiler. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de otorgar estas ayudas?
Bueno, pues el objetivo, yo creo que importante, ¿no?, que hay que destacar, es que es una ayuda de la Xunta de Galicia básicamente para contribuir con todos aquellos jóvenes entre 18 y 35 años que deciden emanciparse, que deciden, por tanto, acceder a una vida independiente, tanto sea a través de un contrato de alquiler como de la adquisición de una nueva vivienda. Las ayudas pues van desde los 1.500 euros en caso de que sea un régimen de alquiler al que se sometan, o 3.000 euros en caso de que procedan a la compra de esa vivienda. El plazo comienza el próximo día 6 de febrero. Son 2 millones de euros los que destina la Xunta de Galicia a estas ayudas y básicamente pues bueno, es un funcionamiento muy sencillo. Es una tarjeta monedero virtual con la que pueden ir haciendo esas compras en los distintos comercios, grandes superficies, incluso gastos de mudanza, gastos de gestoría, notaría y después pues todas las compras habituales pues para iniciar una vida independiente. Sí que es importante también tener en cuenta que es necesario que esa persona, que ese joven, tenga una fuente de ingresos con carácter regular, ¿no? Pero a partir de ahí sí destacar también que es una medida pionera la que se pone en marcha aquí en Galicia, y animar pues a todos esos jóvenes que puedan cumplir esos requisitos a que, bueno, cuenten con esta ayuda de la Xunta de Galicia para favorecer, ¿no?, ese paso tan importante que es el iniciar una vida independiente.
¿Cómo la pueden solicitar?
Bueno, pues a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Es una tramitación sencilla y sobre todo para los jóvenes que están ya tan habituados, ¿no?, a lo que es internet, a lo que son las sedes electrónicas, y que por tanto yo creo que eso no va a generar ningún problema porque es bastante sencillo de solicitar.
Más ayudas, porque está en marcha también la convocatoria Bono Energía PEME, que el pasado año movilizó en Ferrolterra 76.000 euros. ¿Qué cubren estas ayudas?
Bueno, es una ayuda, en este caso, de la Consellería de Economía, y ya es la quinta edición de este Bono Energía PEME, ¿no? Y básicamente el objetivo es reducir lo que es la factura eléctrica de las pymes y de los autónomos, ¿no? Todas tienen que ser actuaciones que de alguna manera supongan un ahorro energético, que al mismo tiempo va a suponer, como decía, un ahorro de la factura eléctrica, y que sean cuestiones pues relacionadas con la eficiencia energética. Bueno, pues actuaciones, la instalación de elementos de control solar, actualización o bueno, nueva instalación eléctrica, de iluminación, de climatización, todo lo que suponga un ahorro energético. La subvención es de un 80% de la actuación hasta un máximo de 6.000 euros. Por tanto, bueno, normalmente son actuaciones que las empresas tienen que llevar a cabo y que al mismo tiempo pues suponen esa eficiencia energética, y que por tanto, bueno, pues esas solicitudes se van a poder presentar desde el pasado 17 de enero. Va a estar abierto hasta el mes de junio o hasta que se agote el crédito, que es lo previsible, porque siempre se termina agotando el crédito. Llevamos más de 13 millones invertidos en toda Galicia con estas ediciones. Esta quinta ya es, como decía antes, y ya se han apoyado pues más de 3.000 actuaciones, ¿no?, con este bono Energía PEME.
Seguimos hablando de esas ayudas, de las que en este caso van a poder disfrutar los propietarios que quieran rehabilitar alguna vivienda en las zonas áridas del Camino de Santiago. Ayudas que pone en marcha la Consellería de Vivienda. ¿Qué tipo de viviendas son susceptibles de pedir estas ayudas?
Bueno, yo aquí lo importante es que sean viviendas que estén ubicadas, ¿no?, en la zona de influencia, en esas áreas de rehabilitación integral, esas áridas del Camino de Santiago, que tengan, bueno, estén afectadas, ¿no?, por el Camino de Santiago. Hay una delimitación territorial, y si esas viviendas, tanto sea viviendas individuales como comunidades de comunidades de propietarios, en fin, cualquier propietario, sea individual o colectivo, puede acceder a este tipo de ayudas. Las ayudas pueden llegar hasta el 75% de la actuación, con un máximo de 12.000 euros en caso de que sea una rehabilitación o hasta 30.000 en caso de que sea una construcción nueva, una obra que se proceda a su demolición y se vuelva a construir una vivienda nueva. Yo creo que es muy interesante en este caso. El año pasado, en esta última convocatoria, fueron casi 155.000 euros los que con esta convocatoria se dejó aquí en nuestra delegación, en los concellos de nuestra delegación, y bueno, pues es una manera de contribuir a la rehabilitación de las viviendas, en este caso favoreciendo a las que están afectadas, insisto, por el Camino de Santiago.
De acuerdo, pues Martina Neiros, nos quedan ahí todos esos datos de todas estas ayudas que ofrece la Xunta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación vamos a indagar un poco más en la figura de Concepción Arenal. Hoy, este martes día 4 de febrero, se cumplen 132 años desde su fallecimiento a los 73 años.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos. En Ares, Cabanas e Fene, xa contamos cun punto limpo. Se resides nun destes tres concellos, xa podes facer uso do punto limpo de Vilar do Colo, depositando residuos voluminosos do fogar, electrodomésticos ou residuos perigosos, todos os que non poidan ir os colectores da rúa. Estamos abertos de luns a venres de 4 a 8 e sábados pola mañá de 9 a 2. Chama o 981-718-253 e infórmate.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
¿Por qué el legado de Concepción Arenal todavía sigue vigente? Concepción Arenal, una anécdota, tuvo que disfrazarse de hombre para ingresar como oyente en la Facultad de Derecho en la Universidad Central de Madrid. Llevó a lo largo de toda su vida actividades humanitarias, compendiadas en esa obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, del año 1861. Fue inspectora de cárceles, cargo que ostentó por primera vez una mujer en España. Fundó la Constructora Benéfica, fue pionera del feminismo. Hoy la recordamos porque se cumplen 132 años desde su fallecimiento, un 4 de febrero de hace, pues lo dicho, 132 años. Charlamos a continuación con Asunción López Arranz. Ella es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de A Coruña, concretamente en la Facultad Ferrolana de Ciencias del Trabajo, e integrante de AMIT Galicia, una entidad dedicada a la investigación social. Asunción López, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Por qué ese legado de Concepción Arenal sigue estando tan vigente en España?
Pues hoy, cuando presentábamos una pequeña charla en el ayuntamiento, hablaba yo de las diferencias de lo que todavía está vigente, porque ha dejado legado cuestiones que todavía están vigentes. Las diferencias.
Tenemos ciertos problemas de cobertura, Asunción. No sé si te puedes situar en otro lugar. Para escucharte un poquito mejor, porque se nos entrecorta.
Decía que terminaba hoy mi charla diciendo que todavía está viva Concepción Arenal, y que muchas de las cuestiones de las luchas que ella planteó siguen vigentes. Y hacíamos un listado de cuáles son las luchas que todavía están vigentes, y hablábamos de la igualdad de género, y decíamos que doña Concepción, ella luchó por eso, y nosotras seguimos luchando porque existe la brecha salarial, porque en muchos países todavía en vías de desarrollo la mujer sigue luchando como aquí en el siglo XIX. Decíamos que la violencia de género, en la que ella también luchó, existe, y evidentemente aquí también existe, porque cada día, y hace poco hemos tenido una víctima más. Luchábamos y decíamos que coincidimos con muchos de los puntos que ella luchó, con el activismo, también luchó, con la injusticia, también luchó. Y luego decíamos también, y hablábamos de las diferencias, que evidentemente los logros sociales han sido importantes, pero que todavía no son definitivos, que todavía tenemos que seguir luchando. Hablábamos de la comunicación y de la globalización y veíamos que existe una diferencia que realmente ha beneficiado a las mujeres, porque en tiempos de Concepción, evidentemente, la comunicación es lo que hacían las mujeres en un lugar, aunque doña Concepción tenía mucho informe por las obras que leía, de lo que usted acaba de decir, de que se vestía de hombre, era algo que hacía George de Saint en su tiempo y que ella lo había visto. Por lo tanto, Concepción está viva hoy, porque su lucha y los conceptos y las ideas y los derechos por los que ella luchaba se siguen buscando y se siguen luchando por ellos, en unos países más y en otros.
Doña Asunción, ¿cuáles fueron los principales logros de Concepción Arenal, además de este legado, pero los principales logros en la época tan complicada en la que ella también tuvo que vivir, ¿no? En el siglo XIX.
Claro, imagínese usted en el siglo XIX que todavía no había sido abolida la Inquisición. Porque ahora es muy fácil ser activista, porque tienes unos derechos que te protegen. Pero imagínese usted ser activista, luchar por los derechos de la mujer, en el siglo en el que todavía estaba vigente la Inquisición, en el que la mentalidad de las mujeres, y me imagino, por ejemplo, de su propia familia, que la lleva en 1835 a estudiar a un colegio de señoritas, en el que me imagino que le enseñarían bordados y su casa. Entonces, imagínese usted la lucha de una mujer audaz e inteligente, que tenía una formación cultural importantísima en el siglo XIX. Creo que la valentía de ponerle voz a las mujeres que no tenían voz en esa época es uno de los logros más importantes de doña Concepción. Ella puso voz a los esclavos en la Oda a la Esclavitud, puso voz a los esclavos, puso voz a las mujeres, puso voz a los presos y puso voz a la injusticia. Y puso una voz clara, sencilla, que intentaba modificar la sociedad desde la sencillez y la humildad.
Doña Asunción, usted, como decía, es profesora de la Universidad de La Coruña en Derecho del Trabajo, también forma parte de esta asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. Aunque las mujeres seguimos siendo en muchos casos mayoría en las universidades, no tanto en las carreras científicas, no pasa lo mismo en el mundo laboral asociado precisamente a las investigadoras y al mundo de la tecnología. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para seguir cambiando o igualando estos números?
Lo que decía Concepción, la mujer necesita más formación. Nosotros tenemos brecha salarial en diferencia con los hombres, pero tenemos brecha tecnológica. Tenemos una brecha tecnológica importante en la mujer. El acceso a las TIC no tienen la misma acceso a las mujeres que los hombres. Yo creo que necesitamos más formación. Y necesitamos formación para no existir diferencias, sobre todo en las edades tempranas. A mí va a tener ahora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una actividad que yo creo que es importantísima, porque a las niñas hay que educarlas desde abajo, para decirles que son iguales, que pueden estudiar ingeniería, que pueden estudiar física, que serán magníficas matemáticas, porque ya lo han sido. Y yo creo que visibilizar a las mujeres, darles formación desde pequeñita, decirle, mira, pues que hay mujeres matemáticas y las matemáticas también son bonitas. Creo que es algo que requiere lo que decía Concepción. Formación, herramientas de formación para crear esa mujer.
Visibilizar, ¿no? Y estos ejemplos también en la educación. Claro.
Exactamente. Visibilizar que existen mujeres ingenieras, mujeres físicas, mujeres matemáticas, que no todas las mujeres son médicos ni juristas, ni profesoras, ni enfermeras, que también las hay en las carreras técnicas. Por eso yo creo que una de las herramientas de la formación desde edad temprana. Por eso es tan importante el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.
De acuerdo. Pues Asunción López Arranz, profesora y también, bueno, pues estudiosa de Concepción Arenal, muchísimas gracias en estas pinceladas por seguir recordando la figura de esta insigne ferrolana. Muchísimas gracias, muy amable.
Nada, gracias a ustedes.
Te recuerdo también que esta tarde en el Centro Torrente Ballester se inaugurará a partir de las 8 una exposición fotográfica que hay detrás de la prostitución de la mano de la Rede Galega contra a Trata, una lacra social de difícil identificación y muchos consumidores de sexo pagando también en nuestro país. Es uno de los principales consumidores de sexo de toda Europa. Hace falta más educación. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Aquí lo dejamos. Más información local y comarcal a partir de las 2:20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buena tarde. Gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel all right.